to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Voy a ir saludando ya a quienes están con nosotros. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Bien.
Bien, ¿no? Muy bien, me alegro mucho. Xavier Ayerdi.
Yo muy bien.
No, no, fantástico. Joder. Y Pedro Mendiguchía.
Extraordinariamente bien, tenías que haber dicho. Para ir subiendo la escala.
Estoy encantado.
¿Y tú cómo estás?
Yo magnífico.
Joder.
Magnífico. O sea, hay veces que no quepo en mí de gozo.
Oye, o sea, me he llegado, he pensado, joder, vaya delantera, garantía. ¿Eh? Vaya delantera de garantía, aunque sí, tú eres una remora baloncestística.
Cuando jugaba en el colegio, el equipo del colegio era delantero centro.
Sí, ¿eh?
¿Sabes por qué? Porque como estaba entrenado a jugar a baloncesto, y los dos, los dos extremos también eran jugaban a baloncesto. Y entonces era, lanzaban balones blandos, muy largos para adelante, y los tres corríamos a ver quién llegábamos a tirar.
Así es la única forma que jugué ya fútbol. Y como yo corría mucho, me dedicaba al atletismo, me ponían de palomero.
¿Ves?
Coldo corre.
No había fuera de juego.
Coldo corre y yo corría. Bueno, pero vamos a otra cosa. Que a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen los comentarios. Y bueno, vamos a centrarnos ya, si os parece, en algunas de las cosas del día, ¿no? Hoy es el último día de campaña electoral, de esta campaña para las europeas.
¿Ah, es para las europeas?
Sí, es para las europeas. Parece extraño, ¿verdad? Extraordinariamente raro.
Yo creía que eran municipales.
Porque no se ha hablado de esto. Normalmente estábamos hablando de o plebiscitos o cuestiones muy nacionales. Y
incluso estatales.
Estatales también, sí, también. Bueno, pues ahora de repente, oye, descubrimos que no, que estamos hablando de Europa. Y hay que convencer a la gente para que vaya a votar a Europa.
Yo ayer, sabiendo que venía a la tertulia, me atornillé al sofá para ver el debate con pocas esperanzas de pasar dos horas recibiendo...
¿Y terminaste el debate con pocas
esperanzas?
No,
yo terminé, como me había atornillado, acabé el debate. Y entonces, debo reconocer que me sorprendió favorablemente, es decir, que no tuve que soltar los tornillos en ningún momento para acabar con el sufrimiento. Y que, bueno, pues fue un debate limpio en el que se pudo escuchar con claridad mensajes que tenían que ver con Europa. Bastantes mensajes que tenían que ver con Europa y con lo que se pasó.
O sea, que positivamente sorprendido.
Sí.
Yo no me atornillé así y me levanté a los tres cuartos de hora.
Bueno,
era, para un señor mayor como yo, era demasiada información. A última hora toda de golpe.
Sí, tuvo un punto farragoso porque que nueve debatan en un estudio y que la cosa tenga una cierta coherencia sin que vayamos de mata en mata escuchando lo que el mensaje cada uno tiene que colocar, pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que sí que fue una discusión limpia en el que pudimos escuchar mensajes claros de los que tenían mensajes que dar y mensajes racistas de los que no tenían mensajes que dar, y entonces pues quedó claro que el racista es racista. Por cierto, que cuelgue una cruz del cuello de Bouchardé es una blasfemia. Cierro paréntesis.
No cierres paréntesis.
Como ir a rezar un rosario delante de Ferraz este fin de semana.
Eso es otra blasfemia.
Por eso.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además hacía gala de eso. Porque lo tenía bien abierta la camisa para que se viese.
Que no hay detalle de estético ni de imagen que no esté calculadísimo, ¿no?
Porque el asesor de imagen le ha dicho, venga, que tenemos...
Cuélgate una cruz. Sí. ¿Pero esto qué significa? No, tú cuélgate la cruz, que esto es...
¿Cómo que significa?
Que demuestra el humanismo cristiano hasta sus últimas...
Sí, pero ese... A ver, a lo mejor
el
me
suyo,
confundo
digo,
yo.
El suyo.
Yo creo que ahí andan con todas esas zonas de Hazte Oír y todos esos grupos ultraconservadores católicos que hay por ahí. Yo creo que Bouchardé está, no sé, o del Juncker, o alguna cosa de esas, está por ahí, sí. Más, algún otro, ¿eh?
Y de hecho se comenta que es de los que ha conseguido, ningunear y sacarles del mapa a los Espinosa y compañía. O sea, que aquellos eran menos integristas, por decirlo de alguna forma, católicos, y que este ha conseguido...
Bueno, es un falangista, viene de la tradición falangista pura. Además, él fue candidato por la Falange en su día.
Está todo.
De la Falange auténtica, como decía antes.
Que entonces, la impresión buena.
Bueno, sí.
Pues entonces, yo me quedo con eso. La verdad es que debatan 9 le obliga al espectador de ese debate a un esfuerzo intelectual extraordinario. Porque, claro, Koldo sabrá más de esto. Solamente hay que estar atento.
A las 11:30 de la noche.
Sí, claro. Bueno, yo iba preparado, ¿eh? Dormí una siesta larga, comí bien, me atornillé en condiciones al sofá. Pero en un debate a 9 no solamente hay que estar escuchando las cosas que dicen, que sí, sino las cosas que no dicen. Los mensajes a los que no contestan, las interpelaciones directas que omiten. ¿Y quién habla con quién? Claro, entonces, para hacer un resumen de todo eso, uno lo tiene muy complicado. Y tienes que leerte al día siguiente la prensa especializada para saber que, para concluir y darte cuenta que efectivamente Teresa Rivera no contestaba ni a Sumar ni a Podemos, para entender que determinadas interpelaciones no se recibían y no se respondían. Y entonces había que saberlo, había que... lo que digo, un esfuerzo intelectual muy potente para saber qué se decía y qué no se decía, con quién se hablaba y con quién no hablaban las personas. Realmente
es que no se hicieron daño por bloques.
Pero fíjate, Pedro, pero tú estás diciendo el esfuerzo que hay que hacer para poder seguir ese programa, ¿no? 9 personas lanzando mensajes uno tras otro sistemáticamente. Tienes que estar muy despierto y tener mucho interés para poder seguir eso. Y a mí esos debates, lo he dicho más de una vez, aquí lo he dicho, a mí no me gustan esos debates. ¿Por qué? Porque en 3 minutos usted dígame qué va a hacer. Pues qué va a soltar. Una serie de eslogans, de cosas. Pero que dices, ¿y eso de qué va, no? Ahí sí me ha gustado, aunque tampoco he seguido mucho. En ETV sí que tenían, es verdad, después del telediario del mediodía, entrevistaban de uno en uno a los candidatos. Y eso era otra cosa. Aunque también no me parece una hora muy, muy buena a las 4:45 de la tarde sentarte a escuchar eso, porque estás comiendo, estás durmiendo la siesta o estás trabajando. Pero bueno, eso es un formato distinto, en el cual de una u otra manera se pueden expresar los programas que tienen, la presentadora puede insistir en alguna pregunta y eso puede ser más cómodo. Pero es que los debates esos...
Bueno, pero sea lo que fuere, lo que hay es un debate europeo, porque hay unas elecciones europeas. Y ahora el problema está, ¿qué es lo que va a hacer la gente? ¿Sabía ayer, Díaz? ¿Has hecho alguna consulta?
No, ni nada.
¿Sociológica?
Nada. Estoy absolutamente retirado.
¿Ni mientras tomabas una cerveza con tus amigos?
No, qué va. Si mis amigos son los sinvergüenzas que cantaba José Manuel Serrat. No, pero bueno... Me imagino que la gente votará lo que tenía pensado, básicamente. Y lo que tenía pensado, pues cada uno habrá hecho algún cambio de último, algún ajuste pequeño, pero nada más. Y entonces, pues lo que se piensa es en la confianza que tienes tú en algunos. Y luego hay gente pues que está más sobreexcitada porque, aparte de lo que piensa o en lo que confía, pues lo que tiene ganas es de cargarse al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese no podemos pensar que vaya a desaparecer la pelea PP-PSOE en Euskadi, que desaparezca en Euskadi o en España, que desaparezca en estas elecciones o en Euskadi. No, están ahí, ellos están en otra película en este momento, y esa película, pues al final, pues se extiende como una mancha de aceite, y no hay nada que hacer. Eso va a seguir una temporadita, a ver si acaba esta vez o se tranquiliza, ¿no? Porque, claro, hay que reconocer también que la situación está francamente entretenida en términos, si quieres, de juegos politológicos y perversos, ¿no? Pero es que la situación que hay dentro de la coalición, tanto gubernamental como toda la política, es terrible. Yo creo que es preocupante. O sea, que las elecciones se han sacado también pues una deriva preocupante de hacia dónde vamos, ¿no? Y claro, pues al final triunfan los eslóganes así ya muy burdos, pero esta vez ya excesivamente burdos, ¿no? Y tienes una pelea en la que al final el partido judicial también ha entrado con un verdadero entusiasmo a la melee, ¿no? Y estamos en una situación pues muy difícil para hablar de temas europeos. Y la verdad es que esta vez Europa se juega mucho. Esta vez Europa se juega mucho de cara a la orientación dominante. Igual, pues, sí ha habido siempre, digamos, un cierto equilibrio en los últimos años o en las últimas elecciones tendente un poquitín más hacia la derecha. Pues esta vez estamos en una situación casi de antifascismo, antiderecha, radicales, anti tal, que van a imprimir mucho y que los va a elegir la gente, ¿eh? O sea, lo que no podemos pensar es que a Orbán le dan los votos en la tómbola, que al final hay una parte de la sociedad que no va a votar. El otro día tuve una discusión con una persona, me dijo, yo no voy a votar porque aquí no se va a perder nada. Le dije, pues nada, sigue votando. Era un poquito nostálgica de otras cosas de Euskadi y estaba un poquito desafecta con respecto a lo que había representado Bildu en las épocas anteriores. Le dije, pues alquile unas hectáreas en los Monegros y hacéis una guerra. Pero esto sí, pidiendo permiso a los Monegros de que ya se pueden hacerla allí. Pero me dijo, es que a mí no se me ha perdido nada. Le dije, no, ¿qué va? Tampoco a los argentinos con Milei, ni a los brasileños con Bolsonaro, ni a los ecuatorianos con las bandas de las mafias, y no se les ha perdido nada, ¿no? Y entonces, nada, es que cuando tienes que explicar lo evidente, es que la cosa está muy mal.
Sí, está mal.
Está muy mal, y entonces, pues bueno, simplemente deberías decir, voy a votar bien, o voy a votar lo de siempre para que no ganen las extremas derechas, o las derechas radicales, o los diferentes partidos fascistas. Voy a votar lo de siempre, pero que la gente vote lo que ha votado siempre, básicamente, para que por lo menos esos de siempre tengan más representación y sea un parlamento más reconocible. Pero está muy malamente la temática. El enfermo tiene muy mala meada.
Bueno, con todo, el hecho de que ayer se tuvieran noticias del ámbito judicial en relación a la imputación de la mujer del presidente del gobierno, y eso en el debate tuviera una presencia absolutamente marginal, testimonial, en el principio del debate y de una manera...
Pero es que solamente
lo dejo caer porque no puedo decirlo.
Pero es que solamente hay un partido al que le interesa sacarlo.
Claro, bueno, queda evidente, pero por lo menos no hace de eso una discusión. Supongo que se lo dejó a Núñez Feijóo, que tenía programa ayer, que tenía programa hoy, que, bueno, explotará esa beta. Pero bueno, me pareció que no se entró demasiado en cuestiones que tienen que ver con el ámbito doméstico. Y sí echa de menos que determinadas cuestiones fundamentalmente europeas, o donde Europa se juega su identidad actual, pues se profundizara poco, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el pacto sobre inmigración daría él solo para un programa, gran debate. Un gran debate y debate electoral, porque yo creo que ahí es donde Europa se juega su identidad y sus valores. Se nos hincha la boca hablando de los valores europeos, y nadie que reclame valores europeos no dice que entre los valores europeos está la acogida. Europa es un territorio acogedor. Eso daría para un buen debate en el que el compañero Bouchardé pues quedaría en su sitio.
Sí, bien, que alguien claro, le podría decir cómo llevas esa cruz, ¿no?
Eso es.
Bueno, de todas formas, hay elementos que es verdad que se han tocado, pero es que Europa también tiene que mirárselo mucho. Ese pacto de asilo e inmigración, por ejemplo, miras Europa, es un pacto de inmigración primero con una visión utilitarista de la migración.
La visión utilitarista no es lo malo, es que hay
una... No, y ahora voy a la segunda parte. Y ahora voy a la segunda parte. Y es que encima es que despreciamos a los que vienen y externalizamos nuestras fronteras. Y las únicas soluciones que ponemos son coloca frontes en el mar, que es una solución militar a un problema de derechos humanos.
a la vez que se te a la vez que te decrece la población, te crece la productividad, te decrece la competitividad,
no quiere ver el problema.
Que de pronto, pues como dijo Vázquez Montalbán, ¿te acuerdas aquella novela que escribió El Balneario en los años 80, que ya decía que Europa iba hacia la forma balneario, cuando Europa pues tiene todos sus problemas? O sea, quiero decir, la inmigración, eso, el utilitarismo es lo menor, porque tú también estás siendo utilizado por
siempre,
esta cadena
siempre,
y estás vendiendo tu fuerza de trabajo en términos marxistas, y cada uno vende pues donde está, donde la ha podido. Entonces, yo creo que de lo que se trata es, vamos a ver el utilitarismo, el pragmatismo y la garantía de derechos, pero la parte utilitarista pragmática tiene que existir.
Sí,
a poder ser. Y yo... desde ahí hay que hacer una política de inmigración. Primero, que reconozca que Euskadi va a necesitar 500.000 personas en 25 años, aunque no nos guste, o no te guste, o no le guste a alguien la inmigración. Entonces, Europa está haciendo esa especie de locura que hacen los niños, por lo menos lo tienen justificado, ¿no? Cuando se tapan los ojos y dicen, no, vamos a mantener el miedo, no vamos a ser nadie, pero tapamos los ojos porque nosotros no necesitamos inmigración.
Sí, sí, ¿no? No, pero yo hablo del utilitarismo, pero hablo también de lo demás, ¿no? De la ausencia de concepción de derechos humanos.
No, pero también, con el caso de la inmigración, tampoco se ha hablado nada en absoluto de cuál puede ser toda la colaboración para el desarrollo de los países del sur y para eliminar la deuda.
¿Hay países en el sur?
Ay, yo creía que estaba el mar. Es verdad que estaba el mar, es verdad. Y todo el problema de la deuda eterna esa que están teniendo los países. De eso tampoco no se habla. Pero Europa es muy solidaria.
No, ni de un debate sereno y serio de si Europa tiene que invertir más en armas. Que esos son temas muy importantes. Que Europa se le va a tomar por el pito de un sereno que ya se le está tomando, en las próximas décadas, entre el nuevo reposicionamiento de las potencias. Entonces, todas esas cosas pues son temas muy importantes. Son temas muy importantes porque al final Europa es el 5% de la población, o era hasta hace poco, el 25% de la economía mundial y el 50% de la protección social de todo el mundo. Entonces, claro, si todo ese tipo de cosas, pues al final lo que tiene que hacer es ver qué modelo de protección vamos a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, en medio del apasionado debate de ayer se quedan cosas sin decir, porque claro, no se puede responder a todo, pero yo sí que quiero recordar que en un momento determinado el señor Bouchardet dejó encima de la mesa del debate que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se gastaba en ellos mismos cantidades ingentes de dinero, y quedó sin contestar más que por encima que el dinero que se gasta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado es en salarios de trabajadores y personas que están poniendo su fuerza de trabajo al servicio de la acogida, que es uno de los valores que defiende la Unión Europea. Por lo tanto, quedó sin evidenciar la estupidez que había soltado el candidato Bouchardet, ¿no? Y eso es una pena, porque al final no basta con decir que su imagen es lamentable o blasfema, sino que sus argumentos no llevan a ningún sitio o no llevan
son
nada
infames,
debajo.
Son infames.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Fiestas de Gallarta. Este viernes tributo a Barricada con Barrena en concierto, DJ Gawa y Videan. Sábado deportivo de humor y música con la Orquesta Pasarela. Todo el mundo a disfrutar. El Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 7 al 16 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte este domingo 9 en la Plaza Nueva. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspi Caleac.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues nada, que algunos oyentes te decían que vaya esfuerzo intelectual eso de tener que soportando un debate de esos.
Oye, cada uno hace los esfuerzos.
Muy bien, no, no.
Y la tertulia Radio Popular exige que de vez en cuando...
Yo hoy me siento muy bien.
Tiene buena cara, todavía. Sí, sí. O sea que...
Otro oyente dice que la mayoría de la gente ni sabe que hay elecciones el domingo. Dice, milito en un partido igual que todos los demás, pegamos carteles el primer día y punto. Ni 40% de participación, dice otro oyente. Otro que dice, no existen los ultracatólicos, son ultras y nada católicos. Lo dice un agnóstico de izquierdas. Dice, si representantes de la Iglesia, como alguno de vosotros, consideráis ultracatólicos a esos energúmenos... No, ultracatólicos es una etiqueta, no tiene más. Dice, mal asunto para la Iglesia. Dice, no, son malas personas. Bueno, también, dice, no entiendo que se le haga tanta propaganda a Vox, que alguno viene que cree que se pasa eso. Dice, ¿a quién voto? Nuestra voz en Europa, entre 726 parlamentarios y además no en la comisión, no se oye. La extrema derecha nos quiere militarizar. Las derechas tradicionales nos privatizan la sanidad. La socialdemocracia regalan 1.000 millones a Ucrania para armas. Y el movimiento 15M, pues está más en restar que en sumar. Eso es lo que viene a decir otro oyente. Aquí cada cual...
Bueno, pues que se abstenga.
Bien, o que vote lo que considere, si quiere. ¿No? Y dice, los políticos, menos ministerios de defensa y más ministerios de derechos humanos, es lo que piden algunos oyentes. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Y luego dice, estas noticias demuestran que los políticos usan el cargo para colocar a los suyos. ¡Qué vergüenza! Ah, bueno, dice lo de la hija del influencer de Ortúzar. Desconozco si Antonio Ortúzar ha tenido que ver con eso, pero bueno, está en un departamento de comunicación, o sea, es una influencer, que no es que esté en el Consejo de Administración de Iberdrola. Quiero decir, no tengo ni idea. Bueno, que a lo que vamos, que yo me quejaba de, mira, asuntos como la migración ha salido poco, asuntos como el cambio climático...
Sale mucho, pero mal.
Sale mal, o sea, sale
no,
todo.
No, no es que la migración no salga.
La migración sale para
mucho,
mal.
Pero mal, pero sí, mal, sí. Porque al final lo que nadie hace es un análisis de necesidades de población. Y entonces alguien puede decir, es que a mí no me gusta la migración, lo cual es lícito. Y es legítima mantener esa posición, te puede gustar, te puede no gustar, te puede incomodar, ¿no? Y tú puedes querer que estás como la aldea gala simplemente manteniendo tu propia identidad de los nuestros. Vale, eso son posiciones. Pero lo que no se puede hacer es hacer análisis fuera de la realidad. Y hacer análisis fuera de la realidad es no hacer un análisis de población europea en los próximos años, donde probablemente no, desgraciadamente, todos los del baby boom vamos a palmar, ¿no? Claro. Y porque no nos queda más remedio,
No tenemos otra opción.
Y de pronto, pues tú vas a tener un vacío en el mundo industrial. ¿A dónde sacamos en este momento las 300.000 personas que se van a ir de la industria?
Claro, si me haces eso, fui ahí, ya me has hundido.
No, ¿de dónde van a salir las 300.000 personas cuando no tienes una cantera global mundial?
Pero tú te has dado la explicación antes. Lo que hacemos es como los niños, se tapan los ojos para decir que se han escondido.
Pues eso
es. Que no les ves.
Que no queremos
inmigración. Se tapan los ojos, claro, pero nos pasa con la migración, nos pasa con el cambio climático. Llevamos desde junio del año pasado, todos los meses, desde junio del año pasado hasta mayo, en todos los meses ha habido récord de oleadas de calor. Son las temperaturas más altas que se dan. Se está diciendo, ojo, que estamos en 5 años al borde del grado y medio. Esto tiene consecuencias. Es que en Grecia, un pueblo lo van a tener que trasladar, porque ya está en un lugar de inundaciones. Es que hay lugares donde la gente ha tenido que marcharse porque ya ha cambiado su biodiversidad, ha cambiado
ahí estamos.
La tierra productiva. Y dices, ya. Y hay lugares donde hay incendios por doquier. Y dices, ¿qué hacemos? Taparnos los ojos. Que es yo como me encanta solamente como imagen, lo del no mires arriba, la película No mires arriba, pues es lo que queremos hacer. No miramos que llega un meteorito hasta que nos va a dar. Nos va a dar y va a dar de lleno. Y tendremos hueco en la industria y no sabremos qué hacer. Y pues nos ha pasado, mira, nos ha pasado algo tan simple de las malas previsiones, ¿eh? Como en la sanidad. Que de repente, ahí va, si no tenemos médicos.
¿Cómo? ¿Y el sacerdocio que ha entrado en la iglesia de Zavala?
Ahí ha sido duro.
Sí, ha sido un golpe bajo.
Sí, un golpe bajo, sí.
No, pero creo que va a venir el de Belorado a abrirnos cuando esté. Déjaselo.
Ocuparla. Bueno, claro, pero no queremos ver las realidades. No nos interesa ver las realidades. ¿Por qué? Porque tienen un coste. Bien sea ideológico, sí, bien sea personal. Ya
pero
está.
Frente a la gente que, bueno, que tiene una posición hipercrítica, pero cuando no queremos ver las realidades, se imponen otras. Porque hay otros que tienen muy claro qué realidad quieren. Y hay gente que quiere una sociedad polarizada y dividida en dos, y punto. Y entonces, si eso es lo que queremos, pues no votemos, porque no querer ver las realidades también es el juego del impecable, ¿no? O sea, hasta que no haya una opción que me represente a mí, solo a mí, no voto, ¿no? Señor sargento, ¿eh? Para joderle no como el rancho. Es que es una cosa. También tenemos vicios de ricos.
Lo del cambio climático, has mencionado. Todos la agricultura parece ser que dicen que con eso del cambio climático los están machacando, ¿no? Yo digo lo que parece que
bueno,
se dice.
Bueno, lo que pasa es que han hecho una trampa que no tiene nada que ver. El cambio climático y la agricultura son compatibles. Ver, otra cosa es la forma en la que hacemos.
Pero eso quiero decir, bueno, esa que es un asunto que parece que es grave y que es serio también, ¿no? O sea, no se oye, de eso no se ha oído hablar en los debates. El otro día yo no sé si hablaron, porque como yo me fui no lo sé. Pero, por ejemplo, en las informaciones que se daban a lo largo de la campaña, que venían en la prensa y en los resúmenes de los telediarios y cosas de esas, de eso no se decía nada. Nada, de nada, de nada. Y si alguien ha oído, que nos lo cuente, que es lo que ha oído. Y esto creo que es un problema serio, que está ahí. El otro día montaron todo un follón en la frontera, ¿no? Bueno, que eso ha sido, ¿eh? No, pero quiero decir que eso ya han montado hace otros tiempos. En Alemania también lo están montando, en Francia. Bueno, pues de eso no se puede hablar y presentar unos intentos de solución a esos problemas que tenemos ahí. Definir el problema y aportar soluciones. O eso es una cosa que ya veremos a ver lo que hacemos con ello.
Otro aspecto del que no se habla es Bueno, hoy empieza a surgir la discusión y el planteamiento, pero no ha aparecido en campaña, es el tema de la unanimidad con la que en Europa se tienen que tomar todas las decisiones. Ah. La unanimidad tenía un sentido en la Europa A6, otro en la Europa A9, otro en la Europa A12 y uno muy distinto en la Europa A27 y que va a asumir...
Y que va a llegar,
países, va a coger
y que va a llegar a los 30, sí.
Entonces, es imposible decidir por unanimidad. Condena a la Unión Europea, que quiere ser un agente internacional que tenga una voz en el mundo, pues una voz reconocible y una voz que represente sus valores de acogida y de respeto a los derechos humanos, que es imposible. Porque mientras Hungría pueda vetar, siendo un país que hace grandes concesiones al autoritarismo, cualquier decisión en el seno de la Unión o en el seno del Consejo de Ministros de la Unión, pues es absolutamente imposible que avancemos en ningún sentido. Ese es un tema de discusión propio de un debate sobre Europa. Así no se puede construir. Así no podemos decidir cosas. Así no podemos afrontar como un único sujeto la crisis de Ucrania o la invasión de Rusia o lo que está ocurriendo en Israel y el planteamiento genocida del gobierno de Netanyahu en este momento. No tenemos una voz reconocible en el mundo y entonces, pues Irlanda por un lado, España por otro, Bélgica que se mueve, yo me adhiero a la denuncia de Sudáfrica, yo no, aquel sí, pues nos cuesta reconocernos. El tema de la unanimidad tendrá que plantearse en un momento determinado y perdimos la oportunidad ayer y en la campaña de discutir sobre ello.
Y por lo menos plantear el problema y decir, ¿dónde esto vamos a discutir?
Claro.
Y nuestra propuesta es esta.
Claro.
Pero no.
Que no estamos en esa película.
No, es que uno no sabe en qué película estamos. Al final dice, ¿en qué película estoy? Oyes algunas informaciones que vienen de la campaña y dices, vamos a ver, ¿estas elecciones qué son? ¿Municipales? ¿Autonómicas? ¿Nacionales? O sea, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto?
Fíjate que el contexto sí que daba para pensar un poquito en de dónde venimos y por qué la Europa es una unión de países, ¿verdad? Ahora que se celebra el 80 aniversario del desembarco de Normandía, y que se sabe que aquel baño de sangre tuvo lugar porque era necesario combatir un dominio extraordinario de Hitler en toda Europa. Y después la gente se sentó y empezó a decir, esto no puede volver a pasar. Esto no puede volver a pasar. ¿A alguien se le ocurre algo? Sí, hagamos una Europa de comerciantes, cambiemos vino por aceite, lentejas por girasol, y mientras tengamos cosas que cambiar unos con otros, supongo que no nos mataremos, o a nadie le dará por invadir territorios amigos, ¿no? Y perdemos la oportunidad de discutir sobre cómo recreamos 80 años después del desembarco y de acabar con la locura nazi una Europa en la que esas cosas no puedan volver a pasar. Y muchas de las cosas que pasan le retrotraen uno a la pesadilla que fueron aquellos años 30 que dieron carta de ciudadanía a una banda de criminales dirigiendo los destinos de Europa.
Sí, que de alguna forma incluso hoy en algunos parámetros estamos en la misma situación, por lo menos en la misma situación de riesgo, ¿no? De riesgo, es decir, todo el desmontaje del estado de bienestar que se puede estar llevando poco a poco es el estado de bienestar que se monta tras la Segunda Guerra Mundial cuando se ve que hay que proteger, ¿no?, de la cuna hasta la tumba. Que decían creo que eran incluso los liberales ingleses, que no eran ni los izquierdistas ingleses, ¿no? Hay una película preciosa de Ken Loach, El espíritu del 45, ¿no? Cuando dicen, joder, esta gente que se ha roto la cara en la guerra no la podemos dejar abandonada, habrá que montar un sistema de seguridad y certidumbre. Y claro, si tú desmontas el estado de bienestar, pues al final lo que generas es incertidumbre entre la gente, y cuando generas incertidumbre sale lo peor. Bueno, o sea, es lo peor, no, sí, porque, no, no hay otra...
Porque cualquier salvapatrias que aparece
claro,
por ahí... Pues,
ahora a mí me tiene alucinado y no que no piense ningún oyente que estoy haciéndole... Que esté haciéndole propaganda, porque le mencionemos el Alvise Pérez este.
Que vino a Bilbao ayer, estuvo en Bilbao ayer.
Que de pronto ha aparecido por ahí, solamente con escucharle 3 minutos.
¿Tres?
Bueno, para que, pues no sé, repita un par de argumentos. Solo con escucharle 3 minutos te das cuenta que es, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, un ganolabaco. Y en el peor, pues alguien que te cuenta una milonga que dice, espera, tú chaval, ven aquí, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos salva situaciones han existido en el mundo? O sea, un tío que viene y te cuenta, se acabó la fiesta, para ti no, sin vergüenza. Si lo que quieres es montar una fiesta para no pegar ni golpe durante toda tu vida. O sea, un cantamañanas de ayer, tomo y
ayer,
lomo.
Ayer vino a Bilbao y dijo que la gente no podía salir a las 8 de la tarde en Bilbao a pasear al perro, ni nada, porque la situación de inseguridad es terrible.
¿De quién estáis hablando?
De un individuo que viene de Ciudadanos y de Vox y que ahora mismo pues está, pues eso, es un...
Está quitando votos a Vox.
Está quitándole votos a Vox, porque son los de Vox, porque ha cogido al Vito Quiles, que es otro bulero. Son buleros, además. Estos, si no tiene más que condenas encima. De gente que pues, en las redes sociales.
Y dices, gente lo mismo te dicen, hay que desmontar. Y a mí es lo que me sorprende de vos también, que tenga una visión hiperliberal del mundo. Si normalmente las derechas eran aquellas derechas tipo Le Pen, o las derechas radicales estas, o las extremas derechas eran las que decían, como nos le están quitando todo a los franceses, lo vamos a recuperar. No, es que estos son unos cantamañanas de tomo y lomo.
¿Has escuchado las declaraciones de Milei en una entrevista?
No.
Que él dice que viene de un futuro apocalíptico como Terminator, para cambiar con todo. Este señor es el presidente de un país.
No, el presidente votado.
Votado de un país.
Pero es que el cuento no termina ahí, porque bien. Claro, tú puedes decir, es el mundo vivió en un momento determinado un país extraordinariamente grande y potente, que ha sido decisivo en la historia del siglo XX, como la Argentina, está en manos de un loco. Ya, pero venimos de otro, en el que el vecino del norte estaba en manos de otro loco, y pasado mañana, en octubre, en noviembre, el país que tiene más capacidad de influencia sobre lo que pasa en todos los demás, que son los Estados Unidos, puede quedar en manos de un loco que además es un condenado por la justicia por un delito.
¿Por uno?
Hacemos un paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco. Un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, estamos ya en los instantes finales. Oye, lo hemos dejado tocar antes. Antes has mencionado todo el partido judicial. ¿Tú crees que realmente hay un partido judicial que está metiéndose en el ajo?
Sí.
Tiene pinta, ¿no?
No, tiene pinta, no. Hay evidencias manifiestas. A ver, ya sabes que la labor de la ciencia es objetivar lo que pasa, pues buscando un nombre que lo identifique, unos perfiles, una materia, y ponerle partido judicial me parece bien. Sí, ¿no? Porque es un partido que está operando y es un partido que tiene mucha fuerza.
Bueno, pasa que tú has sido muy cortés.
Anoche pensaba, ¿qué hubiera hecho este partido judicial con todo el PP y con el PSOE de Felipe actual, si no estuviera la figura de Zapatero? Pensaba en eso, o sea, no sé cómo se me cruzó. Se me cruzó estas cosas que... Porque creo que ayer Zapatero ha llamado a miles de personas por teléfono, ¿no? Con una grabación. Debió así poner a llamar y, bueno, una grabación, pero o sea, repetido. Entonces, claro...
De todas maneras, esto que está diciendo Xavier, que quede constancia, no socava los fundamentos del Estado de Derecho. Claro, si este señor fuera el presidente del gobierno... En este momento estaría siendo crucificado por la oposición. Pero no, Xavier Allerdi sabe de política, sabe de la vida, sabe de la sociedad y dice que existe un grupo de jueces que están dispuestos a intervenir en la vida.
Lo que pasa es que yo le he dicho que ha sido
y no
muy,
pasa nada.
Yo digo que es muy benévolo. Xavier no es muy benévolo nada. A la hora de hacer el análisis. Lo ha dejado en partido judicial. Yo, rememorando todo lo que ha sucedido y lo que sucede con los medios de comunicación alternativos que hay por ahí, que no se sabe lo que son, yo recordaba el año 89 cuando Iñaki Sagasti elaboró aquello de la brunete mediática.
La brunete mediática.
Pues claro, yo me quedo con la brunete mediática y la brunete judicial. Porque lo que están dispuestos no es simplemente a colocarse ellos. No. Están a revertir la situación.
No, y a arrasar lo que hay.
Por eso, es que están a revertir. Yo creo que sí que se podría hablar. ¿Para qué dices, eso es un golpe de Estado? Pues es lo que se pretende.
No, a ver, yo creo que...
Burdo, porque ya no existen los golpes burdos. Golpes burdos ya no existen.
Lo nervioso que me pongo yo cuando dicen que los jueces tienen que elegir entre ellos ahora los jueces, ¿verdad?
Pero eso es
sin más intervención.
Eso,
¿no?
Eso es una barbaridad.
Vale, pues eso.
Anticonstitucional, por cierto.
Pues eso. Aunque no sea anticonstitucional, es anti...
Sentido común.
Antidemócrata.
¿Eh? Sí.
No, pero yo pienso que sí existe toda esa brunete, pero el tema es que, bueno, pues quieren arrasar, pueden arrasar, tienen instrumentos para arrasar, tienen instrumentos para la arbitrariedad. Esto en términos estos es cuando tienes un árbitro que ha decidido que te va a llevar la contraria y te va a fastidiar. Entonces estos, pues sí, tienen en este momento, estos son unos de los nuevos poderes que surgen, porque yo creo que ahora mismo la democracia, pues, enemigos tiene muy grandes, ¿eh?
Yo cuando salen todas esas cosas, yo me acuerdo muchísimo de lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de los jueces, cuando se cargaron todo el proyecto del New Deal que había planteado, ¿quién era?
Truman.
Bueno, que se lo cargaron olímpicamente, joder. O sea, decía, no, es que los jueces no tienen ideología, tienen que aplicar el derecho. Vamos, hombre, vamos, por favor. ¿Eh? Por favor.
¿Sabes lo cruel, es lo peor? Que de pronto...
Roosevelt, ¿no?
Roosevelt.
Lo peor es que todo lo que había descubierto la ciencia social, la ciencia política en los dos siglos, que la ideología está en todos, que todo es ideología. No, el fútbol no es política, joder, que no. El deporte no es política, qué va. Entonces, todas estas cosas que bueno, pues había avanzado, de pronto las tienes que volver a explicar.
En el deporte no hay problema con la inmigración, ¿no?
¿Eh? En el deporte no.
Porque el problema
es... No, que pero no tampoco tiene... en la mano de obra barata, ni, no. ni con que haya negros de 7 años sacando minerales de las minas para que nosotros tengamos unos teléfonos.
No tenemos ningún problema con eso.
No, ya nada.
No, hay que recordar además, mira...
¿Cómo era lo de...?
Tú vas elegido, por ejemplo, elegido que suele... Aporafobia. Elegido, que donde suelen ganar Vox, normalmente la mayoría de los que viven allí, que no digo que estén empadronados, que viven allí bajo el plástico, pues son la gente que les hace ricos a los que van en el caballo.
Sí, sí.
Nada más. Contra eso no tienen ningún problema. Eso sí, una vez que recojan las fresas, que se vayan para casa. Ya que recojan...
Mira, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en elegido... Pueda ganar el tema.
Pues por eso, pero por eso.
A mí me parece humillante.
Sí,
¿eh? Sí.
Me
es
parece
que es,
humillante.
Es que es una cosa.
A mí me impresionó la primera vez que fui elegido, me impresionó. Okay. Y ya cuando vi que había ganado Vox, ya me pareció humillante. Sí, es decir, no agradecer a toda esa gente que te está viendo rica, pero a expuertas, no agradecerle por lo menos con una vivienda digna. No agradecerle con unos servicios dignos. O sea, un mínimo.
Bueno, hemos llegado así al final. Fernando Allende, Xavier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, que tengáis buen día. Ahora vamos a quedarnos.